Pero si esa es mi boca aguda, po.
Hola, hola. Afínate, vocera.
Es una tortuga quieta.
Amiguitos, gracias
por venir. Pero yo tengo otra
venir.
Voz que puedo hacer.
La wea bizarra. Ya dale, nomás, empecemos.
A mi hermana yo le hablo como Stitch. Esa voz te puedo hacer, si quieres. Tu familia ya. Nunca te abandona.
Ah, sí. Así la intro.
Tírate la intro.
Es tiempo de aceitar la creatividad. Intentaremos estimular esas ganas enormes que tienes de salir a explorar. Hoy repasaremos grandes aventuras en bicicleta. ¿Estás listo? Prepárate a iniciar el viaje junto a Gravel Chile.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Gravel Chile Podcast. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, muy bien. Aquí un poco de calor.
Un poco de calor.
Un poquito.
Porque está empezando el verano solamente.
Hoy es 14 de julio, un día caluroso.
Al fin, retomando el podcast de Gravel Chile, que sabemos que muchos nos han pedido por redes sociales que volvamos.
Es una instancia súper especial. Estamos conmemorando, estamos celebrando haber
un magno evento.
Asistido a un gran evento.
Que consagra todo un trabajo eterno de hace más de 5 años y todo lo... Todas las como expectativas y ganas de hacer cosas, de viajar y hacer bicicleta que teníamos.
En comunidad.
Sí, en comunidad.
Es verdad. Así que hoy día nos juntamos para conversar un poquito sobre el encuentro internacional de bikepacking realizado ahora el año 2023, ¿cierto? En la Araucanía Andina.
Primero quiero partir saludando a Constance.
Hola a todos.
A Sebastián.
Hola, hola.
Que hizo
hola.
La intro. A mi amigo Gabriel.
Hola, hola, ¿qué tal?
Y ustedes se pueden dar cuenta que estamos sonando muy FM esta vez. Algo que no es muy habitual en este podcast. Y eso es gracias al gentil auspicio de Sicario Records, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Soviética. Agradecemos de sobremanera y fervientemente el apoyo de Sicario Records, que es la casa oficial de Abuelos Rock Tour. Abuelos Rock Tour es un podcast que yo recomiendo muchísimo. Si tú eres rockero, por favor, busca ese podcast también. Lo hace gente que ha participado en la comunidad para hablar de rock. Para hablar de rock y para hablar así de fan, hecho por fan para fans. Eso sí, es...
Lo recomiendo.
Es
lo
muy bueno, es entretenido, tiene buena música. Cabrón, vayan ahí, cliquen, sigan sus redes. Ustedes saben que la retribución más grande es el like, así que por favor... Sigan Abuelos Rock Tour, que nos ha prestado su casa, y gracias a ellos ahora nosotros sonamos...
FM, aquí en el podcast Gravel Chile. Chile.
Jamás había escuchado mi voz tan linda como
sí,
hoy día.
Nos sentimos súper pro, estamos súper emocionados acá todos. Pensando que nosotros habitualmente grabamos este podcast por Zoom, entonces ahora como que escalamos a un nivel... Pero...
Un salto 10. Cuántico.
No tenemos claro, hasta efectos salto, especiales.
Un salto cuántico. 10 escalones más arriba nos saltamos y estamos así súper pro.
No sé. ¡El aplauso! O sea, no sabe aplaudir, Nicole. Ahí sí.
Aplausos por eso.
No sabe aplaudir digitalmente.
Estamos tan emocionados que hemos apretado todos los botones de los efectos.
Es que primera vez que estamos en un estudio tan profesional.
Sí, así que súper agradecido.
Bueno, y nada, volver a agradecer a Sicario Records por prestarnos su casa. Y antes de entrar de lleno a lo que fue el Encuentro Internacional de Bikepacking 2023... Quisiera hacer una invitación a todos los que están escuchando este podcast a que revisen hacia atrás, porque este es nuestro capítulo número 14. O sea,
wow.
Nosotros partimos en pandemia, sí, jugando a ser podcasters, a hablar de bicicleta, a hablar de viajar, a hablar de bikepacking. Y si bien la temática de los podcasts nunca es la misma, partimos con una intención como de hablar de viaje, y en el camino nos fuimos seduciendo con un montón de cosas y tenemos invitados increíbles. Ha estado con nosotros, ayúdenme. Ha estado Aventura 2.
Sí.
Javi Vice
de España. Exacto. Ha estado
Nati.
¿Quién?
Nati
Vainotti, de Argentina. Ha estado en Nación Salvaje. tuvimos un capítulo bacán con Argentina Gravel Bikes, en fin, hemos tenido muchos invitados, muchas historias, y son conversaciones muy ricas y muy amenas de escuchar, sobre todo cuando estáis en bici viajando y haciendo un bikepacking todo el día, acompáñate de nosotros. Así que te dejamos invitadísimo a que revises para atrás. Y por cierto, que sigas nuestra red, Gravel Chile, y que le des like a los capítulos y le pongas que es una maravilla que descubriste un mundo nuevo.
5 estrellitas.
Que ahora sabes todo de viajes y de gravel.
Y si te entusiasmáis, escríbenos y de repente podéis salir acá.
Claro, podríamos poner una nueva sección.
Ahora que tenemos estudio.
Sí, ahora que tenemos estudio.
Podríamos tener invitados.
Secciones, bueno, llamados telefónicos.
Hoy día vamos a tener invitados, así que no nos adelantemos.
Muy bien.
Eso. Entonces, a lo que nos convoca. Este capítulo se trata de el Encuentro Internacional de Bikepacking 2023, que fue hace poquitos días. Del 7 al 12 de diciembre estuvimos en la región de la Araucanía.
Exacto, nos reunimos ahí el primer día en Malalcahuello, ¿cierto? Tuvimos un base camp ahí en la casa. ¿Casa en el árbol o casa del árbol?
Casa del árbol.
En casa del árbol, ¿cierto? Que fue el lugar donde nos recibieron ahí los chicos, las chicas. Hubo harta gente que llegó el día anterior al 7, que sí. Llegó el día 6, ¿cierto?
Afortunados
algunos, otros no tantos. Pero hubo gente que llegó el día 6 a acampar para poder armar sus bicicletas, poder poner ahí armar el equipamiento, poner los bolsitos, la alforja, según el formato en que hayan llegado a destino. Y hubimos otros que llegamos el mismo 7, ¿cierto? Ahí sobre la marcha.
Corriendo.
Incluso gente que llegó después, que no alcanzó a llegar a la casa del árbol.
Bueno, aquí hay de todo. El que llegó antes, el que llegó encima, el que llegó después.
Todos los representantes.
Toda la experiencia aquí en la mesa.
Distintos timelines.
Oye, el Encuentro Internacional de Bikepacking es la continuidad de otro encuentro que fue el año pasado en Argentina. ¿Ya? En esa ocasión, yo y Cevita y yo, estuvimos presentes allá compartiendo con la comunidad argentina y otros viajeros que llegaron de distintos lugares de Sudamérica.
En Bariloche.
Y estuvimos en Bariloche, claro. Y ahí hicimos una ruta alrededor del Bariloche, la Patagonia Argentina. Parte yo diría que de los también. 7 lagos hicimos como 5, bueno. Una cosa así.
¿Esto es como en altitud a nivel de América, latitud, no sé cómo se dice? ¿Es como a la misma altura?
Entre Osorno y Puerto Vara, no, pero del lado de Argentina.
Sí, un poco más al sur. Pero caché que fue cuático porque el paisaje allá era Patagonia, así, la Patagonia de Magallanes, de Aysén, pero acá, a esta altura. Claro. Entonces, fuera como, el clima también era muy Patagonia, por eso... Por eso esa es la Patagonia de Argentina, pues está más arriba. Eso es el punto que quería hacer. Y este año se traspasó esa posta y le tocó a Chile. Y el año pasado Gravel Chile estuvo presente y también estuvo presente Cicloviajeras Chile. Y decidimos, como comunidades amigas, organizar en conjunto, de manera autogestionada, este encuentro. Que a ojos nuestros... Para ser muy humildes, encontramos que salió perfecto. Estamos demasiado felices con el resultado.
Estoy de acuerdo.
Hermosito.
Más de 100 personas pedaleando por la Araucanía Andina, autogestionado, muy preocupado de todos los detalles. Estuvimos todos cómodos en los lugares que pasamos. La ruta nos dejó a todos, nos voló la cabeza. Así que nada, me voy
y
a tomar.
Se armó una comunidad súper grande, además, que eso es impresionante.
Ya está, terminamos y el día siguiente ya estaban preguntando dónde iba a ser el próximo encuentro, qué otra salida se venía, todos motivados. Yo creo que ahora están todos en la casa y les pican las patitas.
Yo he visto por el chat, harta gente así como, oye, sí. ¿Cuándo?
Eso va a ser el grupo de WhatsApp.
Salió una idea por ahí de hacer una versión en el invierno. Claro.
Sí, ya están.
Una de mitad de año, porque
organizando
no?
varias salidas ahí.
Camping con nieve.
Se viene pre-Evi 2024.
Como dicen los influencers, se vienen cositas. Así que eso, este evento fue organizado en conjunto por Gravel Chile y Cicloviajera Chile. Agradezco de todo corazón la disposición y el profesionalismo con que abordaron el proyecto las chicas de Cicloviajeras Chile. Fue una alianza muy bacán, fue muy cómodo trabajar en conjunto y quedamos todos muy contentos. Anoche tuvimos una reunión de cierre, hashtag
carrete,
convivencia, y en verdad fue muy bacán volver a compartir después en un formato no tan de trabajar, porque antes nos juntábamos para trabajar para esto, y anoche nos juntábamos como para relajarnos, y en verdad fue muy muy rico, y el feedback o la retroalimentación que tuvimos fue hermosa. Así que les mando un gran saludo, muchos cariños a todas, a la Fari, a la Bar, a la Cele, a la Connie, a la Fran, a la Nata, a la Roxy, en fin, todas las chicas, un gran abrazo. Fue muy bacán trabajar con ustedes.
Se viene el aplauso.
Gracias, chicas.
Termina como abrupto el aplauso. Sí, sí.
Es como que de pronto se cansó. Se cansaron y se dejaron de golpe todo.
Eso. Y,
no, para que no quede tan extenso el capítulo.
Y es muy importante también agradecer también a quienes fueron nuestros aliados, nuestros colaboradores, que nos ayudaron no solo en la difusión del evento, sino que también nos ayudaron allá.
Motivados.
Claro, de forma logística.
Sí,
así que los vimos por ahí, dar vueltas.
Claro, estuvieron con los nosotros, apañando la estampa, lo que queríamos, estaban ahí, nos ayudaban en todo, muy pendiente también de que la experiencia nuestra fuese bacán y ojalá su ayuda enriqueciera aún más esa experiencia. Así que partir nombrando a Pedal Sur, nuestro gran aliado, a Rueda al Sur, mi querido amigo Chris de Puerto Varas, con su tienda. Por favor, visiten su página. Todo esto lo decimos porque es la retribución de la forma en que nosotros podemos devolverle toda la mano que nos prestaron. Métanse a su página, cómprenle cositas, tiene despacho a todo Chile, tiene una voluntad de oro, te asesora. No, increíble. Royalsur.cl y sus redes Royal Sur. Agradecer a Choike, por supuesto, que está hace mucho tiempo con nosotros, nos apaña cada vez que se nos ocurre una cosa, está ahí. Y ahora fue pieza fundamental también allá. Fue bacán compartir con Israel, que es de Choike, que es el fundador de Choike, y que nos apañara y que nos ayudara a solucionar problemas in situ. Estuvo pedaleando con nosotros igual, ¿cachai? Entonces,
eso iba a decir, como se nota que todos los colaboradores son ciclistas, motivados, sí, claro. O sea, estaban ahí con ganas. Te van a ayudar siempre, te van a poder orientar en los que tienen tienda. Pero se nota que estaban ahí, también les picaban las patitas por pedalear, por salir, estaban alucinados con el paisaje, igual que todos nosotros.
Como que en el fondo se involucraron. De hecho, ahora que hablaste de Choike, yo recuerdo que uno de los días en el Camping Alaska, al lado de mi carpa, así que en un momento miro para el lado. Israel estaba así como ayudando a unas personas en bici, como sí, asesorándolo en el uso de bolsos, qué sé yo.
No, y yo
entonces
creo que
igual fue como una participación súper activa de ellos.
Y la cantidad de Choike Strap con las que solucionó imprevisto en la gente.
Qué grande que llevo tanto Choike Strap.
No, y la versatilidad del Choike Strap, loco.
Sí, no, que se te cae el sitio.
Se te corta cadena por el Choike Strap.
Claro.
Sí, que estará para todo.
Bueno, y no solo ellos, sino también tuvimos muchos colaboradores que no estuvieron allá, pero que estuvieron apañando en la difusión. Estuvo Gufo Foods, ¿ya? Que es comida deshidratada, que también se sumó al proyecto, nos ayudó en la difusión. A nuestro amigo Vicineta, hoy no quiero dejar a nadie, a la tienda Viaje en Bici de Conce. Los amigos de Lores, que fue una grupeta de los
motivados.
Amigos de Lores desde Serena. Fueron 8 personas que viajaron desde la Serena al encuentro, o de la región de Coquimbo, en verdad. Y eso, no creo que no se me quede a nadie, pero agradecer porque al final apoyaron el proyecto desde el comienzo. Así que gran responsabilidad de ellos también que esto haya salido perfecto. Muchísimas gracias.
Ahora venía el aplauso, José, pues, atento. Largo ese aplauso.
Mayor euforia. Largo, mayor euforia. Largo, largo.
Eso. Y vamos. Ah, bueno, Cevita, tú querías decir nada, ¿eh? A ver, ¿qué cosa?
Los días. ¿Cómo vamos a empezar a revisar?
Entremos en materia. ¿Cuántos días duró Levi?
¿Cuántos días duró?
O sea, si contamos días de pedaleo efectivo, 5 días.
Eran 5 días. La ruta era 5 días.
Claro. La ruta de 5 días, aproximadamente 300 kilómetros en esos 5 días. Que era, entre comillas, era como hacer una especie de circuito, ¿cierto? Porque partimos en Casa del Árbol, en Maralcahuello. Y el último día volvimos al punto de inicio, que igual eso, bueno, quizás cuando lleguemos al día 5, vamos a profundizar en ello, pero igual yo siento que generó como una mística especial volver al mismo lugar en el que partimos.
Fue como cerrar un ciclo, un pequeño ciclo de 5 días.
Así es.
Donde cerramos.
Fue como cerrar un ciclo sin cortarse el pelo.
Claro. sin terminar como Britney, decís tú. Sí, oye, pero yo, antes de que partimos este evento, hubieron otras cosas, ¿no? Algo con lo que nos preparamos para poder llegar de buena manera todo al.
Sí, pues yo sé
encuentro.
Que se hicieron un par de pre.
Un par de salidas, unos demo day.
Demo day era la palabra. Sí.
Sí. Entiendo que ahí hubo una gran cantidad de gente que pudo probar su equipo, su bicicleta.
Ver qué condiciones estaban físicamente.
¿Ustedes fueron?
Sí. ¿Viste? Yo no.
Sí. No, Danilo fue el único que fue.
Sí. Muy bien.
Oye, pero yo creo que eso sirvió bastante porque yo vi gran parte de los 100 que andaban.
Gente preparada.
Gente preparada que tenía. No sé si físicamente eso es personal de cada uno, pero al menos bien equipadita sus bicicletas, bien mecánicamente. Se notaba que había por lo menos
un trabajo previo
y yo creo que eso benefició harto.
Había gente súper motivada. Yo encuentro cuando estábamos ya en el WhatsApp, la gente así como mandaba fotos de su bici antes, así claro. Como estoy probando, no, cambié el setup, y mandaban fotos como de cómo estaban llevando las cosas, los listados. Me acuerdo que tú, Seba, mandaste tu
típico clásico checklist de bikepacking.
Sí, podría traducirlo, está en inglés.
No falla.
Podría acercarlo a la.
Sí,
gente.
buena idea.
A la comunidad hispanohablante.
Muy bello, muy bello.
Sí, estos demo days se realizaron en noviembre. Uno fue a principios de noviembre, el otro fue como pasadito la quincena de noviembre. Que fueron jornadas que se crearon específicamente para eso, porque era muy importante para nosotros que la gente pudiese probar sus cosas antes de ir a meterse 5 días a una zona inhóspita. Entonces, como decís tú, fue bacán porque esa gente al final hizo la pega, pues hizo la tarea, ¿cachai? Hizo el trabajo de revisar y probar primero y después reconfigurar o reorganizar sus cosas y saber y definir qué llevar, qué no, cómo se está comportando su bici. Y eso es súper importante porque al final, cuando estás allá en el evento, evita pana, evita imprevisto y todo fluye, pues, todo funciona bacancito de 10.
No, y son 5 días, además uno sabe que después... Te da rabia que si anduviste cargando una cuestión por 5 días y que nunca ocupaste.
Que la trajiste de vuelta.
O al contrario también, si te falta algo y de repente igual estuvimos en lugares donde no había que comprar, po. O sea, si te faltaba algo, te faltaba y jodiste. ¿A ustedes les faltó algo?
Es que ahí quizás yo creo Pierna. Que Pierna. Conectamos, o sea, el primer día, entre comillas, era el día donde había que ir más preparado, entre comillas, claro. Con las cosas para comer, ¿cierto? Sí. Como con lo que era abastecimiento, porque sabíamos que hasta la mitad del segundo día no íbamos a pasar por ningún pueblo o por ningún lugar donde pudiéramos comprar cosas.
Yo debo confesar algo y aprovecho de darte la gracia, Yehir. Yo fui de uno de los que no se preparó al 100% con la comida.
Porque no fue al debo de.
No. O sea, tenía mi comida para llegar al camping, para llegar a cenar, una buena comida, cocinar. Eso estaba bien. Pero no consideré tener buenos snacks para el camino. Y ahí Yahir me apoyó bastante ese primer día.
Sí, bueno, siempre hay una mano amiga en el camino.
Cada 30 minutitos un fruyele.
¿Qué?
¿Le faltó algo más o no?
No, yo siento que anduve súper bien como en
¿Y
cosas.
¿Y
como
¿y
que
sobró?
No me sobró casi nada y no me faltó nada y no me sobró casi nada.
Es que ustedes son ciclistas experimentados.
¿A ti te sobró algo?
La verdad, nada.
¿Te faltó algo?
Sí. Pero fue una situación como particular que se dio. Lo que pasa es que yo, no todos lo saben, obviamente, yo por una cosa de maternidad no pude llegar el primer día. Entonces llegué.
¿Fuiste mamá el día antes?
Sí. Parí el día anterior. No. Tenía una actividad del colegio de mi hijo el día jueves 7. Y pucha, yo estaba súper apenada porque estaba muy emocionada de ir a esta cuestión. Y finalmente, contra toda adversidad, decidí ir a la cuestión del colegio y después viajar el 7 en la noche. Entonces yo llegué el 8 a Lonquimay. Bueno, por temas logísticos, finalmente yo no me pude unir al grupo el 8 en la mañana, porque fue la hora que llegué. Entonces empecé a pedalear el 8 a mediodía cuando logré recuperar mi bicicleta. Pero el punto era que mi compañera de viaje, que iba a ser la Maite, con la que yo iba a mi maridita, iba a compartir carpa.
¿Por qué no ibas a ver,
no? Y iba a compartir carpa y cocinilla y ollas. Ella había dejado, no podía ya llevar todas las cosas ella, la carpa y todo, entonces dejó las ollas en un auto de apoyo y esas ollas se perdieron. Entonces,
no se perdieron.
Bueno, pero
desaparecieron momentáneamente.
Sí, entonces
desaparecieron durante el
convengamos que, claro. Usted, que eso también es una forma bacán de viajar. Ustedes habían organizado las dos para compartir el peso y el equipo. Entonces iban a compartir carpas, cocinilla, etcétera. Y eso aliviana mucho la marcha igual. Po.
Claro.
Pero sí, no contaban con este imprevisto y obviamente eso le afectó el avance de los días.
Claro, entonces finalmente nos quedamos sin olla, pero logramos resolverlo. Nos compramos una... La cocinilla la teníamos, entonces compramos un tachito típico de estos graveleros.
Enlosado.
De esos enlosados y con eso logramos subsistir. El primer día nomás que tuvimos que estar consiguiéndonos una tacita. Pero ya después lo logramos. Fue lo único que nos faltó. Y creo que fui súper minimalista. No me sobró un calcetín. Ni una, pero
entonces, podríamos decir que tú también eres una ciclista experimentada.
Yo creo que ya estoy más... Sí, yo creo que yo ya estoy más experimentada.
¿Y cómo vieron la dureza de la ruta? ¿Cómo vivieron meterse en medio de lo salvaje? Los caminos rotos, abruptos. La subida empinada, cruzar la nieve... Mira, huellas con derrumbe,
a pesar de
los cocodrilos, los dragones, todo lo que es un roto.
Tú mismo ya nos mencionaste antes que a lo mejor ya tenemos un poco de experiencia, pero hemos andado en lugares mucho más rotos que lo que fue esta ruta. O sea, esta ruta siempre fueron por caminos vehiculares. De repente una que otra zona con un poquito más de piedrita o más de calamina,
igual había
pero...
partes malas, yo encontré. O sea, yo me perdí la parte más terrible del primer día, que yo escuché como los comentarios como que eran... No, terrible, era hermoso, pero compleja, mucha subida y no, todo. Entonces,
yo tengo el umbral de roto más.
Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que hice...
Tú puedes hablar con propiedad de ese terreno.
Sí, puedo hablar.
Sí, pero lo compraste.
Pero eres dueño.
Ya, para contextualizar un poquito, igual yo no pedaleaba hace harto rato, po. Entonces, como llevaba mucho tiempo sin pedalear, entre comillas, la última pedaleada fue, en cierto modo, traumática. Y llevaba como 6 meses casi sin pedalear, po. Entonces me ocurrió que ya como que todo bien al inicio, la subida, todo piola, el cruce de nieve bacán, por ahí ya habíamos hecho algunos otros cruces de nieve también, entonces tampoco era así como, oh, wow, esto es absolutamente nuevo, ¿cachai?
Ese cruce lo hicimos el año pasado, para el otro lado.
Sí, pero ahí yo no fui esa vez, po. Yo no participé cuando... De hecho, yo no había ido ninguna vez con Guillermo, con Gravel Chile, po. Me perdí las dos anteriores. Entonces, para mí, era la primera vez que hacía ese cruce. Uh-huh. Pero sí me pasó que cuando comenzó la bajada... que sí estaba muy rota esa bajada, yo me tiré con un poco de miedo, que yo creo que fue producto de que llevaba mucho tiempo sin pedalear y esta última pedaleada como entre comillas traumática, que como que me sentí bien toda la ruta, pero cuando empezó la bajada iba como con sensaciones encontradas. Entonces sentí que me fui como que iba frenándome más de lo normal, más que otra vez. Y producto de eso mismo yo creo que me caí. Porque en el fondo no dejé que, como la bajada era muy técnica, qué sé yo, y todo el tema, cuando pues, salimos del camino roto y entramos al bosquecito que nos encontramos ya el primer día.
Ahí ya estábamos en el parque Las Nalcas ya.
Claro, cuando entramos a Las Nalcas, me caí justo entrando a Las Nalcas, así como para
ahí
inaugurarlas.
Ahí tenía un recuerdito.
Como para inaugurarlas, sí.
Te atajó una Nalca.
Y en la Dorrilla.
Sí, pues.
O sea que te compraste el Parque Nacional de
Las Parque.
Pero eso me permitió, siento que los otros días, cuando ya nos tocaron otras bajas, como que ya me tiré más relajado.
Ya, soltaste la mano.
Yo sentí que fluí más. Pude hacerlo de forma más relajada.
Yo siento que, o sea, no estuve los dos primeros días que eran los más complicados, pero igual los otros días tuvieron sus dificultades técnicas. O sea, había una parte en Conguillío que tenía caleta de arena. Yo vi a Arthur luchando ahí con el equilibrio, haciendo para poder sortear la arena y no resbalar.
Y un calor.
Y después había una bajada que también estaba así, súper suelta, mucho ripio. Que. Yo en otros tiempos quizás me hubiera bajado y lo hubiera hecho caminando. Ahora me tiré con miedo a morir, pero ya entregada.
Sí.
Pero ya no te importaba tu vida.
Sí, ya no.
No, yo...
Claro, de pronto quizás fue más difícil el pedalear tanto rato por arena. Quizás fue más, no sé si más difícil, pero más cansador o más agotador pedalear tanto por arena que estuviera tan roto el camino.
Claro, esa parte además hacía mucho calor. Sí. Y había harto
sol. Yo caché con el pasar de los días esas partes de arena que hay una técnica que es como tirar el peso del cuerpo como para adelante y para abajo. Entonces no alcanza a roncear la rueda adelante y si pasáis muy rápido, menos roncea, entonces claro. Lográis como sortear estos bancos de arena con más facilidad. Pero...
Convengamos también que eran manchones de arena de, no sé, 500 metros a lo menos.
Sí,
no,
tampoco.
Había una parte que era
no cruzamos
una
duna, no cruzamos ninguna duna.
Ah, pero yo creo que Danilo se refiere a que no es que uno pedaleó todo el día por arena,
¿cachai? No. Pero había un tramo que era mucha arena. y era muy soleado. Yo me acuerdo que más encima, como tenéis que pedalear como de, con el cambio livianito, claro, eso implica que igual te cansáis más, pues vais planito, pero te cansáis más. Yo lo encontré, o sea, era no lo encontré fácil, no había subida ni nada, pero técnicamente igual era complejo mantenerse arriba de la bici. Pero dentro de todo no era nada así como que no habíamos hecho antes. Claro. Era difícil, pero bonito, se distrae.
Raya para la suma, como en toda la experiencia de Gravel Chile, y como ya muchos lo han experimentado, podríamos decir dificultad media.
Siempre.
Nunca más arriba de eso.
Nunca te vas a enfrentar algo de mayor dificultad.
No imagino cómo podría ser algo de dificultad.
Qué bueno que todavía no ha habido una salida dificultad.
Oficial, porque yo sé que por ahí hay una extraoficial que me han contado que yo no sé cómo se han ido con la bici para allá.
No, las dificultades altas no se pueden pedalear, se hacen caminando.
Claro, se hacen porteando la bici.
No, pero mire, finalmente, claro, como decía el Danilo, en resumen, dificultad media, pero el punto es que lo hermoso del camino hace que uno se distraiga igual, sí, como que vais descansando, sacáis fotos, vais mirando, cuando ya estáis muy chato te podéis parar un rato, descansar, y en ese descanso estáis mirando un paisaje maravilloso. Entonces siento que finalmente el viaje para eso, ¿sí o no? Obviamente sufre un poco, pero todo lo bacán que te da, finalmente lo vale.
Sí, totalmente. Oye, creo que nos saltamos una parte primordial. Digamos, ¿por dónde anduvimos?
Ah, sí.
¿Por dónde anduvimos? En manera cronológica, para que la gente que nos está escuchando ahí en la casa se ubique espacialmente dónde fue el Eddie, en qué día estuvimos, porque ya mencionamos con Guillillo, ya mencionamos las Nalcas. Pero hubieron más lugares que visitamos a lo largo de los 5 días.
Vamos haciendo
un resumen.
Una descripción cronológica.
Día 1 partimos en la Casa del Árbol.
Eso es
Malalcahuello. Volvemos a La Gracia, un camping súper rico.
Hermoso.
Y más encima con comodidades de hasta poder salir duchado ese día.
Sí.
Daba la posibilidad.
No, y duchas de lujo todo. Yo sentí que la instalación es muy buena.
Fue lo mejor para partir porque uno cuando parte uno de estos viajes...
cargado, tenés que partir cargado de energía.
Con mucha adrenalina, pero en el fondo estáis saliendo de tu zona de confort. Entonces, un buen desayuno, un buen lugar, una buena zona de partida, se agradece porque ahí de una nos pilló una salida saliendo de Malalcahuello hacia, ya mencionamos, el Parque Nacional...
Claro, ahí hacías la subida al volcán.
No, en Nalcas.
Y ahí, no sé si eso ya era adentro, pero... Y bordeamos el volcán Lonquimay, y eso fue lo más lindo. Hay muchas fotos de eso.
Y muy cerca, como que estábamos al lado mismo.
Ese mirador es precioso. Sí. No estuve esta vez, pero había estado antes. Yeah.
Pero es importante lo que hice, era muy lindo, que en el fondo íbamos pedaleando. Fue como la mitad del día, yo sentía que íbamos pedaleando, bordeando volcanes.
El volcán.
Entonces sí, era una vista hermosa todo el rato. Así,
sin parar. Tuvimos la suerte, a pesar de que el calor juega en contra cuando está despejado, pero tuvimos la suerte de que no había nubes y se veían volcanes que estaban a 200 kilómetros de nosotros. Sí. Así, eran muchas cimas, muchos volcanes, era precioso, precioso, precioso.
¿Y después?
Yo creo que esas fueron las mejores fotos. Yo que he estado mirando ahí
el día de la nieve. Hoy yo con un grupito que a lo mejor algunos nos van a estar escuchando, empezamos a meter nieve dentro de la Caramañola. Algunos andábamos con un sucogó por ahí, le echábamos de ahí y nos hicimos un rico
granizado.
Sobre decir como un Gatorade de la naturaleza.
Un granizado de sucogó.
Oye, pero qué.
Granizago.
Oye, pero esas cositas, probarla en ruta es rico, reconfortante, como algo. Hacerse eso mismo en la casa es como un jugo. Pero ahí, claro, cansado, con el calor, a mediodía.
Buen sabor
la nieve. Sí.
Con sabor a volcán.
Nos preocupamos de que no estuviera amarillita nomás en ningún
después
lado.
La
sabor a cráter.
Este año fue un año súper cuático respecto a lo del clima. Y ocurrió que una semana antes del encuentro nevó arriba en la cima, en el paso más alto de nuestra ruta, que era donde está el mirador de volcanes, esta zona del volcán Lonquimay, nevó. Entonces, cuando tuvimos que cruzar por ahí, había un manchón de nieve, no menor, que tuvimos que pasar caminando por encima de la nieve, como que le agregó más acción, más entretenimiento al encuentro. Y ahí es donde se generó esto de que se sacaba nieve para la caramayola, que está diciendo Cevita. Y que también fue como bacán, porque no, en diciembre no esperábamos pasar por la nieve, entonces fue muy rico, sí. Después de un día totalmente caluroso, llegar a esa parte que había nieve, agarrar y nieve, te la echáis en la catricota, así, fue bacán, muy refrescante.
Se veían súper pro. Yo que estaba acá en Santiago ese día.
Somos pro.
Y estaban ahí transmitiendo en vivo, y yo así como, ¡no!
Así que, sí, eso fue muy bacán. Y la belleza escénica, en verdad, como que recorrió todos los días. Y todos los días tenían una perla increíble.
Ayudaba mucho el paisaje. De verdad, la ruta fue seleccionada como para vivir una micropelícula de 5 días.
Sí.
Pasar por el lado tuyo en la bicicleta todos los días.
Bueno, después el primer día terminaba con un desafío no menor, tanto para la organización como para la gente, que era una noche de acampada libre, sin servicios básicos. Sin podernos haber abastecido antes de acampar ahí. O sea, salíamos en la mañana desde Casa del Árbol y no había... El siguiente kiosco o negocio para comprar estaba el día siguiente a la mitad del día.
Al día 2.
Claro. Entonces, esa primera noche, o sea, ese primer día, perdón, significó salir cargado y llevar todo lo que necesitabas para un día y medio.
Claro.
Y después, al llegar al punto de acampada, que era el Puente Contraco, ese lugar... significaba que 100 y tantas personas iban a tener que pernoctar y hacernos cargo de los residuos y dejar el lugar en buenas condiciones y respetar un poco la propuesta NDR, que es no dejar rastro, que fue nuestra premisa durante todo el encuentro, que nuestro evento era un evento no deje rastro y que nosotros queríamos no dejar una huella en nuestro circuito que planeamos. Y yo siento que eso se cumplió a cabalidad, siento que todos se portaron tan bien que al final fuimos muy conscientes. Sí. Y pasamos por esos lugares increíbles, pero los cuidamos mucho también.
Oye, grande la comunidad, porque 100 personas
brillo. Sí, mucho. Era mucha gente. De hecho, cuando uno se levantaba en la mañana, yo no, por ejemplo, no me levanté a primera hora, pero sí me levanté, no sé, poco antes de las 8, y igual se veía bacán, así uno se levantaba y miraba todas las carpas que habían alrededor. Y claro, yo creo, no sé, al menos yo personalmente nunca había participado de un encuentro donde llegara tanta gente. Entonces igual era bonito ver como una comunidad tan grande. Y como dice Danilo, logísticamente quizás podría haber sido difícil, pero se cumplió súper bien.
Un gran desafío que 100 personas no dejen rastro. Y si Danilo, que estaba atrás de la organización, viendo todo lo logístico y como cerrando los lugares de donde estábamos... si dice como que en verdad nos portamos bien, eso habla muy bien de nosotros como toda la comunidad que se comprometió con esto, pues con el cuidado.
Sí, totalmente. Oye, a mí me pasó algo así, que ese día dijeron camping libre, pero yo llegué tarde, y sé que no parecía camping libre tanta gente que había.
No, porque estaba lleno.
Era como claro. Que llegaba y
no,
era
camping
como...
Camping libre significa que acampas en un lugar que no es pagado, no tienes baño, no tienes agua potable, claro. No teníamos nada de eso.
Sí. ¿Se bañaron?
Sí. Un baño de luna.
Yajir, ¿lo quieres contar?
Un baño de luna.
¿Quieres que lo sepa todo Chile?
Un baño de luna nos dimos.
Parece que tú quieres que lo sepa
Sebastián
todo Chile.
Y con Joselito.
Sí. Un baño de luna.
Tienes que decir algo.
Un baño de luna. Sí, no, fue una experiencia. Es que es lo que dejan esta experiencia metida.
¿Qué cosa?
De la naturaleza.
¿Baño de luna?
Aprovechamos a mandarle salud al José, que también nos apañó ahí.
También participó ese baño.
Participó de esa experiencia.
¿Qué clase religiosa?
No. ¿Qué clase de secta?
Algo muy normal. Lo que hacen bikepacking saben que esto es muy normal, pero nos tocó ducharnos literalmente en el río como a las 11 de la noche.
Oh, ¡qué frío!
Que curiosamente el agua no estaba tan helada. No sé si era porque el ambiente estaba más frío que el agua,
era
que el agua se sentía más tibia.
Al lado había echado la
costa. También puede ser.
Orino mucho, soy diabético.
No, pero rico... Rico.
Nunca me había duchado camping libre con espuma.
¿Por qué había espuma si no había jabón? Decía
yo prendía la linterna y el agua pasaba como amarilla, pero yo pensé que era los musgos. Las algas del río.
No, pero de verdad, igual yo siento que fue reponedor el o sea, darse
la
una
duchita.
Uno viene lleno de polvo, ¿cierto? Y meterse ahí al agua en el río, como poder lavarse un poco. Igual hace que uno duerma mejor.
Entrar limpiecitos a su saco.
Duerme más cómodo.
Llegar a acampar al lado de agua no tiene precio.
No, siempre es lo mejor.
Terminar una ruta que es por el día en un lugar con agua no tiene precio. Finalmente el agua como que te renueva, te entrega un premio increíble. Siempre. Sí. Aunque sea por el día.
A mí me pasa también que alivia mucho los dolores como del cuerpo. pasar por agua antes de dormir.
Yo no sé si me hubiera bañado a las 11 de la noche en el río, la verdad.
Pero ¿sabes
qué? Hubiera aplicado toallita.
Pero es cierto que el agua estaba... No, obviamente no tibia, pero no estaba fría.
¿Qué río era ese?
El río llovió.
Oye, y algo importante del agua, durante casi todo el encuentro...
¿Del agua o del agua?
Del agua, ¿no? Del agua, es que durante casi todo el encuentro íbamos pasando por vertientes, sí, por ríos,
nunca
por lagos.
Agua.
Entonces uno se podía ir refrescando constantemente y constantemente también uno podía ir cargando agua. O sea, fue algo que nunca nos faltó.
Fue un trabajo gigante de parte de la organización, días antes, ir en cada cerrito llenando con agua potable las napas para que tuvieran agua durante todo el camino.
Hacer el recorrido con un camión cisterna.
Por suerte todavía nos queda agua en esa zona.
No, afortunadamente este año fue un año bien lluvioso, entonces la verdad es que había harta agüita. Y a pesar de que estaban los días despejados, tampoco sentí que hizo tanto calor. Como otros años en diciembre ya está así, pero heavy. Yo de hecho ni siquiera me quemé tanto. No así Gabriel, que estoy aquí viendo su bronceado hermoso. Alguien claramente no ocupó bloqueador en los brazos.
Usé muy poco, usé muy poco.
Sí. Yo bueno, encontré que hizo calor.
Yo encontré que, o sea, hacía calor, pero siento que no fue un calor,
o sea,
tan
soportable.
Terrible.
Yo quizás en Conguillí fue el día que sentí más calor.
Sí, ese fue el día que sentí más calor. Sí. Pero no lo,
no lo sufrí
tanto esta vez.
Ya, terminamos el día, pero terminamos el día 1 en Contraco.
Sí.
Y el día siguiente, ¿dónde?
Partimos
¿dónde
de ahí, obviamente. Partimos varios en distintos horarios. Aquí Tim que sale al último. Pero empezamos a pedalear hacia Troyo.
Claro, hacia Troyo bordeando todo el rato, bordeando el río Biobío.
Bordeando el río Biobío. Yo ahí me tiré a la mitad del camino, me tiré un piquero. Por eso decía yo, si pase calor, me metí donde podía, donde estaba apto para meterse rápidamente y volver a subirse a la bici, yo lo hice.
Chapuzón.
Sí, habían zonas que uno estaba muy al lado del camino en el río. Entonces había como bajada directa.
Sí, era apoyar la bici en un árbol, meterse, sacarse las puras zapatillas y subirse de nuevo mojado a la bici. Exacto. Y seguir pedaleando.
Yo escuché que ahí en Troyo ya pasaron como a un kiosco, una cosa así, donde pasaron a comer.
En Troyo pasó algo, yo creo que es bonito para la gente de ahí, pero literal como que vaciamos un negocio. Deben haber estado, esa señora ha estado atendiendo como 6-5 horas gente constantemente, que un pancito, que una Coca-Cola, que una bebida, que
no, ya muy
una
amable,
cerveza, bueno. Alguno, no sé.
¿Amable?
Súper amable.
Es que estaba feliz, yo que pasé al final cerrando. Estaba agradecidísima porque habíamos pasado por ahí, lo que significaba para ella, y que eso es algo para que tengan conciencia siempre cuando salen en ruta, lo que dejamos, ¿cachai? El impacto que generamos, que seamos un grupo de 20 personas que andan en bici, cuando pasáis por un kiosquito chiquitito de pueblo, de algún villorrio, que eso no está en su presupuesto, ¿cachai? Ellos están acostumbrados al flujo que tiene su pueblo pequeño, con un ritmo de venta lento a lo mejor, y ese día la señora quizás le arreglamos la vida por cuántos meses. Con la ganancia que tuvo. Entonces, claro, algunos podrían decir, oye, pero la desabasteciste, no quedó nada para la gente del pueblo. Sí, es verdad. Pasaron 100 personas, fue una tromba y a la señora le ayudó mucho, pero probablemente la señora al día siguiente coordinó sus distribuidores y se volvió a abastecer.
Claro.
Ella estaba avisada de antes y estaba feliz, nos agradeció mucho. Y lo digo acá por si algún día llega a escuchar el podcast, estaba muy feliz y nos dio, pero así, infinitas gracias por haber pasado por ahí.
Sí, pues un súper buen impacto positivo como en la economía local.
Local.
Sí. Por eso es bueno tratar de comprar allá y no llevarse todas las cuestiones de acá de Santiago del supermercado.
Tenía variedad. Yo noté que tenía quesito de campo.
Le hizo sándwich. Se daba el trabajo de hacerle sándwich a los chiquillos.
También.
De hecho
era... Estaba como... Cuando yo ofrecía el sándwich, era como ya, ¿quiere un pan? Sí, ya, lo quiere con todo, y con todo significaba que te echaba jamón, te echaba queso, te echaba tomate, ¿cachai? Entonces, hasta la propia nomenclatura para el tipo de sándwich que podías pedir, porque muchos llegaron a comerse un sándwich así.
Armó su carta, completo. Armó su carta.
Sí, claro. Era como que tenía su carta de sándwiches.
Pensando que ya llevaban un día sin conseguir nada, probablemente comiendo, uno come más cuestiones como en la bici, así como galletas,
claro,
dulces,
puras weas, pues claro, entonces llegaste a un lugar
donde
podés comerte un sándwich mejor armado, bacán. Y contar que Troyo es un pueblo que está conectado por tierra, pero es un camino que no es como rápido o que tenga mucho flujo para los vehículos, es un camino de ripio en alta montaña, y entonces te toma, no sé, pues, está a 50 kilómetros de Lonquimay, pero te demora ahí un poco más de una hora en llegar, ¿cachai? Entonces, no es una zona muy transitada. Eso hizo que fuese aún mejor para ella que pasáramos por ahí.
Y para nosotros, pues, también sí, salir un poco del...
Sí. Bueno, y después continuó la ruta, salimos de Troyo.
¿Y para dónde nos fuimos ahí? Esa parte infernal, no la tengo.
Y ahí
nombre.
Nos fuimos camino a Lonquimay. Seguimos un poco con el repecho de todo ese día, que fue un día muy repechado, con un tobogán gigante. Siempre bordeando el río Biobío. Y en algún momento salimos de esa zona repechada, que deben haber sido, qué sé yo, 45 kilómetros. Y llegamos a una recta de ripio muy matadora para todo. Y era plano.
Claro.
Entonces. Nosotros decíamos, por fin llegamos a la zona plana, ahora se viene lo fácil, y se levantó un viento. Entonces, como la ley del ciclista.
Cada día tiene su dificultad. Claro,
siempre va a haber una adversidad.
El viento siempre va en contra.
Entonces íbamos en este ripio que era bien moledor y que estaba bien suelto, con harta calamina.
Harta calamina.
Y se hizo un tramo que era muy corto, se hizo muy largo. Por suerte, esos últimos 12 kilómetros de asfalto fueron un bálsamo para nuestras muñecas y nuestros hombros.
Y había una lagunita bien bonita antes de llegar a Lonquimay, la Laguna San Pedro.
Sí, preciosísima. Sí, que tenía, que el camino se aproximaba de lejos, entonces como que tenía distintas panorámicas para apreciarla.
Bueno, sí. Ahí yo me uní, en Lonquimay.
Claro, ahí llegábamos a Lonquimay, que es una ciudad ya, ciudad pequeña, pero ya está más abastecida, tiene restaurantes, tiene servicios.
De hecho, ahí hubo mucha gente que pasó a un supermercado que estaba casi a la entradita.
Y había un carrito también, yo había
Hubimos algunos que pasamos al carrito.
Bueno, yo, el carrito como iba un poquito en la cola de la gente que llegaba a Lonquimay, yo llegué y...
Como a las 11 de la noche.
Como a las 9 de la noche, no, como entre las 8 y las 9 llegué a Lonquimay y... En una intersección veo dos ciclistas que vienen bajando como algo que no estaba en la ruta.
Yeah.
Y me dicen, oye, ahí arriba hay una cervecería de cerveza artesanal, nosotros venimos de allá y viene gente. Iban otros ciclistas subiendo, que me dijeron. Yo me desvié automáticamente en la ruta. Y yo
¿Qué
sería...
me importa hacer 15 kilómetros en subida claro, por una cervecería artesanal?
Y era una subida más o menos bien empinada, pero no, de haber sido como 800 metros.
Bueno, igual ese Evita es como el coleccionista de cervecería siempre
sí,
en la salida.
Sí, es que apoyáis la economía local, si es solo por eso. No van a pensar que es por la cerveza. No, pero llegué y un local 6 que es súper bonito, bien, bien equipado. Era un restaurante de la zona, en realidad.
Es que Lonquimay ya es como más grande.
Pues. Sí, así que tuve la dichosa experiencia de comer comida bacán ese día.
Bueno, y ahí puré alojamos una carnecita. En el Campín Alaska.
Sí. Bueno, los motivados...
Que le hacía honor al nombre, hay que decirlo, porque era heladito ahí ese lugar.
Helado. Bueno, ahí los motivados podían hacer la ciclovía igual, po. Claro. No todos, yo sé que la hicieron. Yo la hice porque estaba recién uniéndome, venía fresquita, vieron claro, que estaban súper cansados.
Hay
ya.
Varios también que no la hicieron ese día y la hicieron en la mañana siguiente.
Ah, sí, bueno.
Ese tramo era opcional por toda la dureza de los dos días anteriores. Como que dejamos opcional recorrer la ciclovía de Lonquimay. Algunos llegaron y la hicieron igual y después se perdieron en la cervecería. Otros se levantaron temprano y la hicieron en la mañana.
Estaba muy linda porque estaba llena de flores. No sé si ustedes la hicieron.
No, yo no la hice. ¿No?
¿Seba
no.
tú?
No, pero la de Malalcabo igual tenía hartas flores.
Yo no la hice porque no.
Pero la de Lonquimay estaba llena de flores, así casi todo el camino. Y bueno, esa llega hasta el túnel Las Raíces, digamos.
Sí, ahí hay un motivo para volver.
Sí, esas flores son como silvestres y hay como siempre en esa zona. Unas rosaditas moradas, como de varios tonos, así como muy, muy bellas.
Muy instagrameables.
Sí, obvio, para el contenido.
Totalmente.
Sí. Yo saqué muchas fotos, obviamente no subió ninguna, no sé para qué las saco. ahí, y ese camping estaba, la vista en la mañana era pero increíble, porque se veía como una nube, muy lindo.
Que eso ya fue pasando al día 3, ¿po?
Al día 3.
Claro, exactamente. Claro. Yo ahí pasé frío, fue la noche que pasé más
frío. Es que
frío.
La mañana Alaska. Fue un poquito nublada, es verdad, como que...
El Camping Alaska, que yo, ayer me dio mucha risa porque yo no sabía, pero había un grupo de gente que lo empezó a llamar la Colina Teletubby.
sí, pues había
es como un pastito, ¿sí? Y como una guatita. Y entonces estaban hablando de la Colina Teletubby. Escénicamente es muy grande y escénicamente es precioso porque viene esta cascada que está saliendo como de una pequeña quebrada. Y después todo el río que se forma por la cascada bordea toda la zona de camping, entonces como es como de cuento, así en verdad. fue un premio gigante llegar a dormir en un lugar tan bonito. Y muchos sí. llegaron de noche, pero se despertaron y fue como, oh, wow, sí. qué brígido el paisaje de este camping. Sí, que no tiene bonito. Mucha relación con el paisaje de la zona, po. Es como bien distinto.
No, en la mañana cuando empezó a amanecer y empezó a salir el sol como detrás de la montaña, se veía, pero increíble. Los que se despertaron como más temprano, se veía muy, muy bello. Y vi unas fotos de gente que sacó más pro y, wow, increíbles.
Los que despertaron más temprano. Que
no como el Seba.
No está Sebastián incluido.
Y bueno, sí, no. Yo ese tercer día nuevamente me levanté un poquito más tarde. Pero como dicen, entonces salió el sol y sirvió para sacar las carpas y todo así.
Sí, sí, pues bueno, ahí partimos, salimos, salíamos a un camino...
De ripio.
De ripio, ¿cierto? Gravelito, y después conectaba rápidamente con
unos
kilómetros que hubo pavimento ahí.
Que fue un engaño, básicamente.
Que fue sí. un engaño. 2 kilómetros. Sí. Fue un engaño, eran 2 kilómetros, y después el pavimento terminaba justo para empezar una cuesta.
Que yo lo tengo en la retina con ese nombre, pero no sé si todo el camino se llamaba así, pero algo de la Fusta.
La Fusta, bro.
Es esa cuesta.
Famosa cuesta la Fusta.
Cuesta sí. la Fusta.
Era larga.
Igual era larga. 15
kilómetros me marcaba a mí el Garmin.
12 me marcaba a mí. Claro. Pero 12 desde que entraba ya a la cuesta, desde que terminaba ese camino asfalto. Sí, era larga, pero podríamos decir que es como hacer cuesta barriga, pero de tierra.
Sí, sí no, no, tenía, no era terrible.
Tenía unos pequeños tramos con harto porcentaje de... Ah, dependiente, pero la gran parte era suavecita. Sí. Y de hecho, Connie, nosotros la hicimos para la Crossande, pero al revés.
Sí. Ah, no sé, yo digo, mira, salía por lugares bonitos. Lugares bonitos. No. Habían árboles. Sí. No sé, el conguillío lo pasé de noche.
Bueno, yo tuve un pequeño incidente ese día, po, día 3.
¿Qué
por primera vez pinché mis neumáticos tubeless haciendo bikepacking, porque en mi mountain bike alguna vez me había pasado. Pero... primera vez que le meto la tripita y todo eso.
¿Y sabías hacerlo?
¿Pero funcionó?
Solo había visto videos en YouTube.
¿Ya?
Y afortunadamente funcionó. De hecho, hubo una pareja que paró gentilmente, así me necesitaba ayuda. Y yo, como me dice el que sabía,
me
dije,
dice,
no hay problema.
Tranquilo.
Con la rodilla estaba tapando el hoyo. Con una mano estaba tratando de sacar la cosita con la que pinché y sacáis la tripa. Y con la otra mano tratando de que no se escapara el aire. Bueno. La cuestión es que hasta que le logré meter.
Tú agradeciendo todo el contenido que has visto en YouTube.
Sí, y dije.
Que no es poco.
Hice yo. Así que bueno, yo sé que hay muchos detractores de usar tubeless en bikepacking. A mí.
Grande, Seba.
Con esto digo que.
Había salido con el Seba, fuimos al Manquehue. Y se le cortó la cadena. Y también me dijo. Nunca lo he hecho, pero...
Vamos.
Pero vamos, y también lo logró. Así sí. que YouTube ha funcionado.
Sí, las primeras veces de Sebastián.
San YouTube.
Sirve.
Bueno, y este camino de la Fusta era el que conectaba al camino de...
Si nosotros hubiésemos seguido, ¿no? Llegábamos a Argentina, ¿no?
No sé.
Sí, sí.
Sí, llegábamos a Calma y después a Argentina, pero antes de eso...
O podíamos salir a Liucura y por ahí también se puede salir a Argentina.
Sí, pero antes de eso nos desviamos a...
Al camino de Chinahuerta, pero ojo, hubo mucha gente que ahí pasó de largo.
Sí.
Por eso lo digo. Hay varios que les dijimos hoy fueron a comprar...
Hay gente que encontró que la mujer era muy pocos kilómetros.
Claro, hubo gente que le quiso sumar algunos...
Sí. Un poquito
bueno,
de
dificultad. Si le pasa a la gente que va cruzando en modo carrera, ¿qué no le va a pasar a alguien que va más distraído con
no,
el paisaje?
No, y además que la doblada ahí era súper engañosa, porque el camino era muy grande, como que seguía derecho, y la parte donde nos teníamos que desviar era como chiquitita, sí, era un camino que pasaba muy desapercibido.
Un pasaje de tierra en medio de la nada, sí.
Sí, entonces era fácil. Yo, bueno, tenía el Garmin. Sé que algunos chiquillos hicieron unas flechitas de piedras, de palos, que yo jamás vi.
Sí, yo tampoco. Parece que lo hicieron después, lo hicieron más tarde.
Uh-huh. Yo no las vi.
No, si las hicieron antes de que pasaras tú.
¿Sí?
Sí.
Ah, yo no la vi tampoco.
Pero que, claro, no, tampoco fue que te hicieron una señalética. No,
y además que justo en esa parte venía como en bajada. No, entonces entendía, igual era fácil, claro. Pasarse.
Pero es ahí la importancia de que la gente nunca despreocupe el hecho de que tiene que llevar.
Ir mirando la ruta.
Claro, llevar la ruta en papel, en celu, en Garmin, en lo que sea. Claro. Pero uno no puede ir a la vida así como, no, ahí veo como doblo, ¿no?
Sí. ¿Cachai? Sobre todo en lugares así que, claro. Por ejemplo, no estaba señalizado, no había como una señal de tránsito. A mí me pasó que justo, como había un puente previo, me paré en el puente, así como a mirar el paisaje, porque la vista desde ahí era muy bonita hacia el río, y me puse a comer, entonces mientras comía aproveché de mirar la ruta.
Y viste que doblaba ahí cerca.
Como al frente de donde estaba.
Y ahí recién te diste cuenta que estaba ese camino, ¿te acuerdas?
No, aparte...
Es que era muy pequeño, era una... Sí. No se notaba.
Sí, sí. Mi maridita Maite, que iba un pelito más adelante mío, se pasó, y caleta kilómetros, entonces después tuve que devolverse. Después me pilla y yo digo así como, bueno, ¿en qué momento te pasé? Me dijo, no, que me pasé. Pero lo logró.
Me pasé.
La Maite, chica ultra.
Bueno, sí. Y ahí esa bifurcación era el ingreso a una nueva Reserva Nacional.
Hermosa.
Reserva Nacional China Muerta, que es... Oh, es increíble. No. Se conoce poco, pero es increíble. Es un bosque salvaje que no
la
tiene,
no tiene nada
de casa, nada. Mm. Está completamente solo.
Sí, estáis solo. Es impresionante como esa sensación de estar así como metido en la pura naturaleza. Igual como que me daba también una sensación de nostalgia cuando empecé a llegar a la parte donde están todas esas araucarias quemadas.
Yo no la conocía y la verdad me iba loco. Así que me sorprendió demasiado y me pasaba eso que dice Connie, que el contraste entre muchas araucarias muy grandes, verdes, vivas, y otras araucarias quemadas, muertas, también generaba como, no sé, era como una sensación, como algo más emocional.
La tristeza, además, pensando de lo lento que crece la araucaria, los millones de años
como
que tenían.
Lo que se demoran.
Y que fueron quemadas así. Sí. Entonces, bueno, ahí también recalcar la importancia del cuidado, sobre de no prender fuego en las reservas nacionales. Porque, o sea, imagínate, años y años que fueron destruidos en nada
de tiempo.
Muy bonito. A mí me pasó también que me lo había vivido también antes en otras reservas que tenían tanta cantidad de araucaria, pero que me da como esa sensación de que fueran dinosaurios las araucarias. Como uno ya tiene en el cerebro que tienen muchos años, y ver tantas grandes junto tuyo para arriba, y uno pongo a pensar, este árbol debe estar aquí hace más de 1000 años.
Vean, sí, es impresionante.
Y de verdad es como estar con un dinosaurio, no sé. Me da esa sensación, así como una cosa...
Supe que hartos compraron terreno igual ahí en China
Muerta. Que hubo harta. Eso quería decir yo, que habían muchas zonas del camino en China Muerta que ahí sí que estaban rotísimas. Sí. Pero igual sentí que...
Habían pasadas de agua.
Que generó eso, como el toque de aventura, porque había muchas pasadas de agua.
Sí. Metí la pata ahí.
Yo tengo un videito ahí.
Era bonito, como que yo sentí que ese fue el momento como de... Así como en aventura, como de mayor aventura, como que muchas partes donde había que pasar justo por un lugar preciso, porque el camino estaba todo roto alrededor, entonces tenías que sí o sí seguir esa línea.
Ahí es donde estaba esa camioneta que estaba parada en la mitad de la poza.
Sí.
qué lindo que podamos pasar por esa zona y genera esta conciencia, al ver esa zona tan prístina y después el impacto de algún error humano que generó un incendio enorme.
Sí.
Que eso fue una tragedia el 2015 y después creo que el 2020 o el 2021 por ahí se volvió a quemar otra zona de China Muerta. Y con todo esto que está pasando ahora del calentamiento global y las crisis climáticas, entonces es como lindo, genera conciencia. Por lo menos en estas 100 personas que pasamos generó el doble de conciencia. Lo cuidadoso que tenemos que ser con el medio ambiente.
Y lo frágil que puede llegar a ser, po.
Sí.
Sí. La bajada de China Muerta hacia Melopeuco era... Había que tener muñecas para tomarlo.
Ya, pero era muy linda. Porque yo sentí eso que dijo el Seba, como de la inmensidad del lugar en el que estábamos, porque gran parte de la bajada era rodeado de esta araucaria. Sí. Entonces a mí me pasó que iba muy rápido y en muchos momentos así como su frenada cotota, porque era tan bonito que quería parar a mirar también. Como que no quería
era larga esa bajada,
salir rápido.
Sí, era bien larguita.
Eran como 20 kilómetros bajando.
Sí, igual paré un par de veces también a descansar las manitos.
Sí, fue un gran premio. Y bueno, ya el día después se remataba llegando a Melipeuco, que también es una zona preciosa. Los últimos kilómetros son... pedaleando por el costado del río Truful. Llegamos a Melipeuco, que siempre Melipeuco recibe con el volcán Yaima, así muy imponente, y el volcán Soyipuy al otro lado. Y ahí llegamos a un camping, agradecemos mucho también al agrocamping
Rico,
El Yeuque.
¡Rico! ¡Qué buenos completos!
Que nos tenía súper atendido, nos preparó la piscina, tiene muy buenas instalaciones, entonces por fin pudimos llegar y... que no se generara tanta fila en las duchas, en fin, fue muy agradable llegar y fue muy como un premio también a todo este esfuerzo que ya venía de 3 días.
Sí, buenos completos,
completo en tortilla de rescoldo eran, no, en pan amasado.
El pan estaba increíble.
Era muy rico.
Increíble.
Habían unos kuchen también.
Sí, también. Sí.
No, yo no, me comí un italiano con
unos pancitos leche con huevo.
Verdad.
También alta gente se tropezó con cervecerías artesanales en Melilla.
Ah, bueno, sí, pues eso fue la noche anterior. Pensé que no lo íbamos a mencionar, pero también, hubo un gran grupo que se...
Todos los días se atiende.
Hay mucha gente apoyando la economía local. Sí.
Turismo cervecero.
Turismo cervecero. No, pero debo decir que no soy el único, sí, porque ese día sí que se acumuló mucha gente en esa cervecería. Sí. Yo iba a ser como 20, 30 personas y se iban cambiando. O sea, ya terminaban de consumir, se iban y llegaban otros ciclistas.
Bueno, igual es rico eso cuando estáis en plena ruta, así como sacrificándote, comiendo puras cagadas de snack. Un día como que llegás y decís, ya, hoy día voy a comer bien. Y vas y te sentás en un restaurante y te compras un plato de comida de casa o de lo que sea, así bacán, rico. También, pues, parte de los premios que uno se da para poder conquistar esta zona.
Sí, exactamente.
¿Cómo se habrá llamado esa cervecería?
Y, y bueno, y ahí obviamente nos quedamos en Melipeuco y venía el día siguiente, el cuarto día, venía... Yo creo que lo más esperado para todos.
Con Guillío.
Que todos estaban muy en la expectativa de cruzar con Guillío. Y a la altura, estuvo a la altura todo el rato. Fue difícil. El calor de ese día fue infernal.
Sí,
el calor
fue el día, que ese fue el día de más calor.
Fue el día más caluroso.
Pero la cara de todos, después de estar un rato en la Laguna con Guillío o de estar arriba en la Laguna Esmeralda, era increíble. Sí, estaban todos alucinadísimos.
Sí.
Sí. Fue
bello.
Ese día, creo que, o a mi sensación de que no fueron tantos kilómetros, pero la ruta...
Era menos.
Te permitía parar varias veces porque tenía varios hitos que son muy turísticos, claro, claro. Partiendo por la entrada que podías pasar a ver el salto Truful si tenía ahí
tiempo. Claro.
Después tenía ahí la
Laguna Verde, era la primera que se veía.
La Laguna Verde, supe de algunos que empezaron a mojarse las patitas, qué sé yo.
La Laguna Esmeralda.
La Arcoíris.
Perdón.
Arcoíris primero.
Sí,
la Laguna
Había otra que se llamaba Playa Linda, que yo igual entré.
Ah, sí, igual
sí, también.
Estaba la Playa Linda, después estaba la Playa La Grande,
la
con Guillío.
Estaba
el sendero de la Araucaria y Milenario, no sé si alguien fue.
No, que había que caminar harto.
Había que caminar harto.
No, no es tan largo.
Yo le pregunté al guardaparque ahí, era harto.
Bueno, estaba Sierra Nevada también.
No, gracias.
Estaba,
claro,
el medio trekking y el trekking completo, pero el medio trekking era el recomendado, para que no perdieran tanto tiempo, que es subir al mirador de Sierra Nevada.
Claro.
Y que se ve toda la laguna y como la típica foto de con Guillío se toma desde ahí. Pues quizá alguno lo hizo, yo no lo sé, pero yo sí supe que hubo gente en los trekking.
Sí. Y en el lago también se dio el...
Ucha, yo ese me lo pasé de largo.
Y hubo gente que arrendó kayak. Y
eso, kayak, sí. De nuevo la cerveza, yo vi también ahí varios que se quedaron pegados. Yo ahí fue una nomás, pero nos centramos más en comer. De hecho, ahí con Yajir nos pillamos.
Pero
nos pillamos
nosotros
un poquito antes
con
de
Sebastián casi no pasamos. Íbamos de largo, justo al frente del cruce, o sea, de la bajada al lago con Guillío, había un centro de hibernación que nos dijo el guardaparque, nosotros justo íbamos a parar a comer. Y nos dijo, pueden pasar a este lugar, y ahí nos pillamos con Maite, que nos dijo, pero chiquillo, abajo hay un restaurante.
Hay un restaurante.
Y uno que venía con el azúcar baja y que teníamos hambre.
Lo perdí.
Dijimos, pasamos al restaurante.
Nos quedamos como...
Así que...
Como dos, tres horas, yo creo.
Tuvimos harto rato.
Como dos, tres horas ahí en la playita. Y de nuevo, lleno de gente del encuentro.
Que la vendí, pasé de largo, o sea, entré, miré, había un bus que venían bajando muchos turistas. Miré y dije, oh, está súper lleno. Y caché, no vi ninguna bici. Y dije, ya, tienen que haber pasado todo. Dije, debo ir muy atrás.
Temprano,
pensé. Y pasé súper temprano.
Eso de Hercio.
La vendí. Y después venía esa bajada y obviamente llegué al camping y caché que no habían llegado nadie y dije, están todos allá, pero ya no iba a subir esa bajada.
Porque ahí venía última cuesta y después la bajada que venía se pone, que también era...
Era peluda.
Se comía larga y era peluda. Ahí también algunos...
Si no salteaba
ahí bien. Ahí caídos. Se accidentó un niño más grave, po, ¿o no?
Sí, como pero tampoco tan grave.
O sea, que tuvo una
se
caída
cayó,
más fea.
No
Richard... Se cayó.
Ya, pero si eso es un accidente caerse, pues.
Pero no se accidentó
ya,
más grave.
Bueno, no fue al hospital.
El lenguaje
pero...
construyó realidad. Se accidentó más grave. Se cayó desde
sí,
la
bici.
Se cayó,
está bien,
pero tenía
no
una
se lesionó,
herida.
Se ramilló.
Quedó ramillado el brazo, parece.
Sí,
yo
no
creo que
cayó.
Es porque andaba muy cargado.
Joselito también se cayó.
Premio al más cargado.
Sí, ¿quién no se ha caído?
Comprar terreno en Conguillo.
Sí, pero esa bajada está difícil. Sí,
súper difícil,
está...
la encontré.
Es que es un tramo muy malo para los autos, entonces los autos rompen mucho el camino tratando de cruzarlo, entonces uno se enfrenta en bici a una cuestión llena de piedras sueltas, con grietas, y es como casi imposible pedalear, o sea, como si vayas en mountain bike ya, ahí sí, más abordable, pero nosotros que la gran mayoría andan en bicicletas de gravel, es como Igual es difícil sortear eso.
Pobre mi bicicita, man. Yo, ¿cómo aguanto?
Ese día estuve a punto, punto de caerme. Me salí del camino, iba demasiado rápido y caí como a la zanja
y
de piedra.
Y la pendiente tiene como más de 20%, sí, esa bajada es muy, muy, muy pronunciada. Parada. Sí, es corto, pero es muy parada.
Sí, sí, por eso pensé, dije, no, ya no me devuelvo ni cagando y eso no lo subo.
Y después de eso, bueno, por lo menos después esa trepada y esa bajada difícil, premia con la Laguna Captren, que también es otra laguna preciosísima de Conguillío. Que a veces queda un poco relegada cuando uno cruza en dirección Melipeuco-Curacautín porque está al final saliendo. Entonces la mayoría de la gente pierde todo el día en el resto del parque y pasa la rápida por Captren. Y yo esta vez iba con la intención de disfrutar más Captren que las otras, por lo mismo, porque ya me había pasado esto que estoy relatando. Y me di el tiempo de ir a hacer unos senderos alrededor de la laguna. Y esa laguna es como para ir a encontrar paz. Es que es increíble esto, como de ir a una laguna, caminar un sendero completamente silencioso, convivir con las aves que están ahí todo el rato flotando a la deriva, y esa agua cristalina, y se ve ese bosque que está hundido. Es como, en verdad, yo fui a encontrar paz a ese lugar y lo encontré.
La postal que andaba buscando.
De hecho, el rato que nosotros estuvimos ahí en la laguna, llegaron unos traros, carcancho, y estaban así muy cerca de nosotros, como que había una pareja así que caminaba, como que caminaban casi alrededor de nosotros. Entonces igual fue bonito. Y lo otro lindo, creo yo, que ya cuando nos fuimos de la laguna y hicimos la última bajada, antes de doblar hacia la zona del camping, no sé, unos 100, 200 metros que uno doblaba, estaba el mirador el mirador
del volcán.
Al volcán Jaima.
Al volcán Jaima. Ah, y también sí, eso ya veía
era
hermoso.
Era la vuelta
porque
de la cabaña.
Porque cuando uno doblaba, no se veía de inmediato. Mm. Entonces era como que uno doblaba y de pronto salía un claro, ¡pah! Y el volcán ahí inmenso, una postal hermosa también.
Sí, y ahí rematamos el día, donde otro aliado de Gravel Chile, mandamos un saludo también a Don Adiel, que administra las cabañas Repullén, que fue quien nos recibió, y nos recibió fenomenal. Nos hizo sopa y pilla, pancito amasado.
Una sopa y pillita de campo, todo, después de una ruta.
También nos tenía cositas para la venta, y la gracia de su lugar es que no estaba preparado para recibir a 100 personas, pero él puso a disposición todas sus instalaciones. Él tiene unas cabañas ahí, las puso a disposición también, y resulta que su camping tiene vista directa al volcán Jaima. Así, tú, hay una parte donde puedes armar la carpa y mirar despejadamente el volcán Jaima. Sí. Entonces era como dormir así, mirando el volcán antes de dormir. No, increíble.
Bello, muy bello.
No, y nos facilitó varias duchas.
Hasta el baño de su casa.
Inclusive hasta la propia casa, porque éramos 100 personas y había que hacer circular a la gente.
Hasta
y
su shampoo.
Muy comprometido. Ah,
muy comprometido.
Muchas gracias.
Hasta su shampoo y su favor.
El desodorante.
El negocio estaba bien surtido también.
Sí, ¿no? Si ustedes andan por allá por Conguillú y quieren hacer la vuelta completa al Jaima, consideren que cerquita del mirador Jaima, en las cabañas Repullén, Don Adiel tiene un lugar para pasar la noche y te atiende fenomenal.
De hecho, si la haces al revés, también te puedes quedar ahí. Si es que haces en la zona de Los Paraguas, yo que he andado otra vez por ahí, también puedes, antes de hacer el segundo día en el Conguillú, puedes pasar también ahí.
Pídanle sopa y pillas. Sí. Son buenas.
Y le dicen que Gravel Chile dijo que
eran infladitas.
Hacían sopa y pilla.
Eso. Y ya después de toda esta gran aventura off-road, que sacó, exprimió hasta la última gota de sudor de cada uno de nosotros, venía un último día que era ya un poco más un premio al esfuerzo, que era ya una ruta un poco más relajada, con mucho asfalto, y yo creo que también con un detallito que era que coronaba todo este gran viaje precioso, que era hacer la ciclovía de Manzanar Maracabuello. Con esto que decía la Connie, que estaba muy floreada, y es una ciclovía que es relativamente fácil en intensidad, entonces finalmente después de 4 días de azote te vas en un ritmo muy relajado, cerrando todo este
por
ciclo.
Por fin llegó el día de dificultad media baja.
Por fin llegó el día como de pedalear poco, descansar, contemplar. Y ahí también varios encontraron cervecerías artesanales.
Sí, de hecho, oye, no, y de hecho...
¿Qué
no,
de cervecería, weón?
Te aprovecho a preguntar, Danilo, no sé si fue un esfuerzo de producción, pero la partecita que había de tierra la estaban arreglando como para que quedara como gravel. Sí, nos prepararon el
pasamos
último
día antes con la planadora ahí apretando, compactando.
Qué grande.
Era un esfuerzo de producción.
Así que el pedacito de tierra que había ni se sintió porque estaba muy bien.
Y hubo harta gente que nos pasamos también en esa doblada al gravel, po.
La importancia de los mapas.
Que seguimos derecho. No sé, yo lo había visto, pero me... De hecho, lo llevaba así
te
como concientizado.
Con la belleza.
Y claro, iba como rápido y como esa cruce estaba hacia atrás, entre comillas, como que uno se devolvía para meterse al camino. Pasé de largo y hubo gente que se pasó mucho más que yo creo, porque me di cuenta cuando venían, no sé, como 6, 7 personas de vuelta y dijeron, no, nos pasamos. Y yo me pasé 5 kilómetros, no sé cuántos habrán pasado.
Me pasé 3 pueblos.
Claro, me pasé 3 pueblos, una cosa así. Entonces, ahí devolvimos, pero claro, pues igual es verdad que era un día donde el camino era más relax, piola, la vuelta era más piola, entonces tampoco fue.
Bueno, y ahí pasamos la ciclovía hermosa, pasáis por esos túneles que igual es súper entretenido. Yo antes de entrar a la ciclovía, pasamos por Manzanar a buscar un lugar donde comer, pues no había nada. O sea, estaba todo cerrado con la Maite. Y de repente cachamos una casa que tenía como un cartel que decía, vendían como kuchen, cuestiones así. Pero era un cartel como para encargar kuchen, po, y tenía un número de teléfono. Nosotros, llamemos a ver si tiene alguna cosa. Y empezamos a decir aló, y mientras estábamos llamando, po, y salió la señora y dijo, no tengo nada, pero les puedo hacer un pancito. Y nos vendió unos pancitos con queso derretido y unos cafecitos.
¡Oh, qué rico!
¡Oh, delicioso! Después justo pasó el Ale, que también se había metido como al pueblo a ver si encontraba algo para comer. Y le dijimos, Ale, esta señora. Y tenía una banquita fuera de su casa, po. Entonces, ahí la señora nos hizo los pancitos, nos dio cafecito y el Ale igual quedó beneficiado de eso.
Igual traté de entrar porque en Matsumi me aparecía como que había un supermercado en un lugar que obviamente
pero
era
no
un almacén.
Nada.
Y fui y estaba cerrado. Sí. No pillé nada.
Pero la señora, muy buena disposición, así como con lo que tenía, nos sacó una bandejita y nos preparó café, pancito, todo. Y justo el Ale afortunado pasó por ahí, cachó, y también se hizo. Justo.
Yo estuve a punto de parar en uno que decía mote con huesillo en medio de la nada. No sé si alguien lo vio.
No.
Bueno, yo ahí en la ciclovía saqué algunos digüeñes también. Hice mi propia cosecha. Me traje algunos para acá, para Santiago.
Sí, hoy a mí después del último día alguien me dio una ensalada de digüeñes. La encontré bien rica.
Son ricos.
Digüeñes con poroto, cilantro y cebolla.
Bueno, eso también es otra de las cosas lindas que tuvo el encuentro. Que al final eso es lo que espera. Porque
nos la convivencia.
Que haya convivencia y que compartamos los conocimientos, compartamos la experiencia y la gente se vaya conociendo. Uh-huh. Y por eso mismo, vamos a hacer una llamada telefónica por primera vez en el podcast en vivo.
¡Oh!
¡Ándate, cabrito! Bueno,
yo pensé que íbamos a elegir nuestro compañero nuevo favorito.
Sí, yo iba a preguntar si mientras el Danilo llama, ¿ustedes conocieron a alguien nuevo?
Yo nuevo, así como bien, como que siento que conocí más y conversé con él y me memoricé su nombre. Porque hablé con personas que no sé cómo se llaman, pues, claro, pero que uno interactúa y conversa. Pero yo hablé con Richard, que es un chico de Concepción, que de hecho el último día pedaleamos harto rato con él, fue con el que saqué digüeñes, de hecho como que hablamos de bicicletas, así como nosotros como 3 días con Sebastián veníamos viendo la bici de él, entonces dijimos así como, oh, qué bonita tu
bici.
Claro, y él igual había visto la mía, pues. Entonces también me dijo, no, te venía mirando hace rato la bici, que este.
Bueno.
Y era un chico de Concepción que igual él viaja hace muchos años, entonces igual fue bacán como compartir y entre comillas uno siente que forjó como una pequeña amistad con él.
Así, ¡aló!
Se viene el contacto telefónico.
Hola, querida, ¿cómo estás? Le damos la bienvenida a la Isa directamente de Magallanes.
Hola.
Punta Arena. ¿Cómo está ahí?
A la Isa directamente de Magallanes Punta Arena. ¿Cómo está?
Muy bien, muy contenta de poder estar en contacto otra vez con ustedes. Estaba esperando esta llamada.
Te cuento que junto a mí estoy con el Yahir.
Hola.
Yeah.
Está el Cevita Cerón y la Connie.
Hola.
Estamos grabando este capítulo y tú eres una persona muy especial de este encuentro. Por eso.
Ay, muchas gracias.
Por eso estamos haciendo este enlace. Fuiste una persona que en verdad abrió muchos corazones y le cambió la perspectiva a mucha gente que en algún momento se sintió atrapada quizás con sus propios demonios.
Uy, sí.
Y es súper importante para nosotros poder contarle a todos que tú te sacaste un premio también.
¿En serio? ¿No sabía?
El premio Mejor Compañera. Lo agradecemos un montón.
Muchas gracias.
Bravo. Los aplausos.
¡Eso! Tenemos
efecto sonido. ¡Ay, qué emoción! ¡Me emocioné! ¡En serio!
En verdad fuiste una persona muy especial en este encuentro. Y por eso mismo te llamamos, porque Nos gustaría un poco que tú misma, de tus propias palabras, nos pudieras contar cómo viviste esto, cómo lo sentiste, qué es lo que te dejó.
No, y fue un hermoso encuentro. Yo creo que inolvidable, marcó un antes y un después la vida de todos como cicloviajeros, cicloviajeras, graveleros, mountain bike, o no sé, toda la diversidad que estuvimos ahí presentes, porque para mí fue muy significativo el valor de sentirnos familia, que el unía por la conexión de la magia de la bici, y ver todo el apañe, el compañerismo, la buena onda, el ser colaborador con el otro, ver como alguna, no sé, necesidad o situación y tratar de resolverla en conjunto. Y creo que eso fue muy, muy conmovedor para muchos, porque en general hay otros deportes tal vez que son más individuales. La bici en sí misma también lo es, pero aquí éramos todos haciendo lo mismo, resonando con lo mismo y acompañándonos, y creo que eso fue muy, muy, no sé, nos marcó a fuego el corazón. Eso dije yo muchas veces estando allá, como el construir vínculos, el tejer una red que yo confío plenamente que se sostiene y se va a expandir a través del tiempo. Fue uno de los tantos regalos que nos dejó a muchos este encuentro. Y creo que, sí, creo que estoy hablando por muchos y muchas también. Como qué que, sí, sí, lo conversé en la fogata, o no sé, pedaleando, en la carpa, y compartiendo con gente de todo Chile, porque como bien sabemos, ¿cierto? Habíamos gente literal de casi que de Arica a Punta Arenas.
Sí, pues igual fue bonito. Y justo nosotros estábamos hablando ahora que, entre comillas, se dio esa dinámica de poder compartir con muchas personas, ¿cierto? Con gente que uno nunca había visto, pero se dio este dinamismo en el fondo de que había algo en común de lo que conversar, pues, de cómo fue la ruta y todo eso. Oye, Isabel,
claro.
Entonces, si miras hacia atrás, así como las expectativas que tú te creaste cuando pensaste en ir a Levi y ahora que terminó, ¿tú crees que se cumplieron las expectativas con las que tú ibas a este lugar?
No, yo humildemente iba sin expectativas. Yo solo me entregué a la magia de la sorpresa, de tanto del encuentro en sí, de la comunidad que participó y del lugar. Y he hecho harto cicloviaje en otros contextos, con pareja, sin pareja, sola, en el norte, en el sur, en distintos territorios. Pero creo que con creces se cumplió el volver con el corazón calentito, así como de lindo. Conexiones que se hicieron, más allá de lo físico y los desafíos mental también que fue la práctica en sí del encuentro, de estar pedaleando 60, 70 kilómetros en promedio diario y subiendo volcanes, cruzando ríos, que yo siempre le dije al Danilo, nos faltó pedalear sobre fuego nomás. Literal,
dificultad media. Los aros con fuego.
Sí. Tal cual. Pero como que toda esa prueba que no sé, cada uno venció sus demonios, como decía hace un rato compañero, demonios internos, temores, etcétera. Pero fue volver a este fin del mundo donde estoy ahora con el corazón llenito de amor y amistad, como de, no sé, palpar la bondad que nos conectó más allá de los mundos a los que cada uno pertenece, que también es muy variado, ¿cierto? Pero como que haya esta linda energía que, bueno, sabemos que a través del chat del grupo todavía se mantiene viva, y los comentarios, nuevos grupos que se están juntando a pedalear los fines de semana o pasarse el dato de alguna cosa, compartir, ¿cierto? Entonces como que creo que esa es como la esencia, creo yo, de Levi, más allá de que sea en tal o cual lugar, se planifique para el futuro en otra región o en otro país o que sea, es esto de vivir y sentir la familia en comunidad de la bici, de donde sea que cada uno la practique. Entonces eso lo encuentro precioso.
Hermoso. Oye, y entonces, haciendo como un resumen, ¿qué destacarías tú de Levi?
Ay, no sé, la buena onda, la alegría de la gente, la paña, el compañerismo, en conjunto, superar las pruebas, no sé, como darse apoyo, y no sé si alguien pensaba rendirse o decir no puedo más, ya hasta aquí llego, el levantarlo, abrazarlo, decir vamos, yo te acompaño, puedo contigo. A mí me pasó, por ejemplo, que tuve la suerte de no tener ninguna pana ni pinchazo, en comparación a otros compas, ¿cierto? Que la sufrieron más. El lo técnico. Suerte. Sí, pero esos mismos ejemplos, o sea, gente que estaba como superada en algún momento, era como, vamos, vamos juntos, se puede, no importa que lleguemos más tarde o que nos demoremos más, pero no
qué
estás solo.
Qué importante es el apañe ahí.
Dispuesta a apañar sí, siempre. Sí. Y qué bacán lo que dices, porque finalmente, cuando te pregunto qué destacarías, hay un montón de cosas geniales que pasaron en el EBI, lugares por los que estuvimos, pero destacas algo que es particular a cuando uno hace un ciclo viaje, que en este momento era un encuentro, que estábamos en comunidad y que habían compañeros y gente con la que estaba ahí compartiendo, no estaba ahí pedaleando solo.
Claro, claro. Uh-huh. Y para mí por lo menos era más trascendental eso, y por eso me vieron tal vez socializando y compartiendo con esto, conversando con el otro, porque pedalear por pedalear lo podemos hacer siempre, pero este encuentro era eso, era una convocatoria de corazones, espíritus libres, viajeros que nos expandimos en esta pasión. Entonces lo encuentro como eso lo más clave, y por supuesto agradecer también la Araucanía, que yo por lo menos en lo personal pedí permiso para entrar a esos árboles milenarios que son guardianes, para poder estar ahí todos seguros, que no hubo ningún accidente, no hubo ningún peligro ni nada grave que pasara, sino que todo lo contrario, como que nos abrazó y nos recibió ese bosque en China Muerta, o el Coquillío con sus aguas maravillosas y el volcán ahí contemplando el goce de todo, tirándose chapuzones, andando en kayak, disfrutando la tarde, la playa. Y creo que eso es lo que trasciende en los recuerdos, más allá de, ay, el esfuerzo y que me acalambré y me dolió la espalda, la muñeca, las piernas. Sí. ¿Me entiendes? Entonces creo que eso es lo que nos llenó a muchos, o a todos, espero, que la calidad humana, de que aunque no nos conociéramos, nos conocemos igual, como que logramos, no sé, espíritus conectando, teniendo esta experiencia.
Ahora
terrenal.
Eres una gran familia.
Exacto, lo es, y tú eres el papa oso.
El papacito.
No se te olvide.
Sí, el papa de este encuentro. Oye, muy bonitas sí. Palabras la que nos dice, de hecho, toma más sentido que se llame encuentro, todo lo que no el feedback que nos estás dando. Y a
sí,
propósito de encuentros, ¿irías a un próximo?
Por supuesto que sí, voy de cabeza, pa, me tiro el piquero. Sí, donde sea.
¿Y dónde te gustaría? A ver, saquemos idea aquí mismo, en vivo.
A mí, mira, yo ya he tirado propuestas, un poco que al aire, un poco reales, pero sí. O sea, estamos en verano, llegó el verano y hay que disfrutarlo, entonces hacer una ruta de la costa con nuestra extensa y maravillosa costa chilena sería hermoso. Y ahí hay montones de lugares. Yo nací en la región de Ñuble y propuse en algún momento dar la vuelta por allá. Hay muchos caminos interiores, graveleros, con harta tierra, harto polvo, harta piedra.
Dificultad media.
Harta dificultad media.
Sí, como para relajar y para soltar, ¿cierto? Sí, sería hermoso. O el norte también, como proponían las compañeras del norte, ¿cierto? Aunque ahí ya el calor es un tema, pero cambiar de escenario, conociendo, sabiendo que este Chile es maravilloso y tenemos montañas, ríos, lagos, volcanes, desierto, playa, campo. Todo.
Me gusta sería, la idea.
Sería hermoso, sí.
Lo mezclamos con un poquito playero. De surf.
Sería bacán si alguien tuviese una casita ahí en la playa que pudiera.
Sí. Pasamos el dato.
Por el amor de Dios.
Yo ya dije, ya, ahora lo voy a decir público. Yo los he invitado a todas y todos cordialmente a mi humilde casita en Cosquecura. Cosquecura es
tenemos lugar, señoras y señores.
Sale ruta en Cosquecura.
Y hagámosla pronto, por no esperar tal vez un año más, sino
sí,
que
mañana. No se desinflen los ánimos, que no se desinflen.
Exacto, exacto. Aprovechar el impulso del fueguito que Levi prendió. Y que se transmute, porque no se consuma la llama, sino que se pase la posta y, no sé, Cosquecura, o no sé, la gente del Maule también está súper motivado, los amigos de Talca, de Constitución, Curicó, y en verdad, da lo mismo la distancia. Yo creo que soy una de las más lejanas, y estoy súper feliz y dispuesta a apoyar a la organización, o la gestión local, o lo que sea, porque Cosque es precioso, Cosque es campo y mar, es... senderos de gravel también, hay para hacer trekking, tomar solcito en la playa, tirarse un chapuzón, no sé, es precioso. Así que están súper, súper invitados.
Amiga, ¿estás lista para ser concejala de la zona?
No, 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 no me metan cosas raras.
La concejala de Grave Chile.
Oye, Isa, queremos agradecer mucho tus palabras. La verdad, tú no estabas escuchando todo lo que viene antes de tu llamada en el podcast.
No, para nada.
Pero es coincide perfectamente con todo lo que hemos ido relatando del encuentro. Entonces es bacán que nosotros que te llamamos para tener una quinta opinión. Y que coincida todo y que hay cosas que le dijiste tal cual nosotros la relatamos. Entonces, en verdad, se nota que todos vivimos esto de la misma forma y quedamos todos igual de conectados.
Sí, con el corazón llenito de alegría, sí. Así como, ¡guau, qué emocionante!
Desbordado.
Y no olvidar, claro, que hubo gente también de otros países con las que estuvimos compartiendo y que en verdad trasciende fronteras y límites, porque todo eso es imaginario y todos somos una gran familia de la vida.
Fue algo muy lindo para mí en lo personal y creo que concuerdo con los chiquillos haberte conocido en el encuentro. Que al final esa es la fin. Ese es el fin de hacer estos encuentros, por conocer a más viajeros. Fue muy hermoso conocerte, eres una gran persona. Y desde desde los estudios de Sicario Records, que es nuestro lugar que nos apapachó para grabar esto hoy, te agradecemos mucho esta llamada y te mandamos mucho, mucho amor allá a Magallanes, a la República Independiente.
Muchas gracias, la República Independiente. Bienvenidos también cuando quieran, acá tenemos un paraíso también por descubrir desde el cicloturismo, el gravel, porque acá la comunidad es chiquitita, entonces yo de a poquito igual estoy ahí tirando semillitas a ver si algo florece. Pero vengan cuando quieran, también son muy bienvenidos a mi hogar magallánico. Yo también estoy muy agradecida y muy feliz de haber conocido gente como ustedes en esta primero de muchos encuentros que espero que se vengan. Y nada, estoy muy, muy disponible a ser voluntario de lo que sea que necesiten y apoyar la causa en lo que sea, de aquí hasta que seamos viejitos, de aquí hasta que nos muramos.
Oye, Isa, muchas gracias, de verdad, estamos súper emocionados. Vieras nuestras caras con tus palabras, porque también estás representando lo que nosotros también sentimos, vivimos. Esperamos que todos hayan estado también, tengan esta misma sensación que nosotros estamos compartiendo y que tú también nos estás compartiendo. Ojalá, como tú dices, salgan más cosas, que esto no se diluya. Y bueno, darte las gracias por las palabras, por la disposición, por la motivación. Y quería, bueno, ya despedirnos, ojalá que salgas, que te encuentres ahí maravillosa en nuestro podcast, y gracias por el llamado.
Gracias,
muchas gracias a ustedes también por el espacio, muchos cariños, que tengan lindo verano, y nos vemos con Kyokura, porque yo voy
a... Esa, se viene.
Gracias, Isa, cuídate, que estés bien.
Chao.
Igualmente, chao.
Ya, más aplausos para Isa.
Qué linda llamada acabamos de tener,
sí.
Señores.
No, y cachai que justo estábamos hablando y ella se colgó muy, muy bien como de lo que de lo que estábamos hablando, de lo importante que fue el haber con el que fue un encuentro, como encontrarnos con la comunidad, el compartir con otras personas. Claro, nosotros ya nos conocemos hace más tiempo, hemos salido varias veces pedaleando juntos, pero ahora tuvimos la posibilidad de conocer a otras personas, ver como otras realidades, formas de pedalear, otras personas de otros países incluso. Y eso fue genial, pude haber conocido más gente. Yo cuando me fui de Santiago, como me fui un día después, me fui en el bus y de repente veo una chica que iba con un bolso de bicicleta. Estábamos las dos ahí bien perdidas intentando encontrar cuál era el bus. Y de repente me habla y yo caché al toque que iba para allá. Y le dije, oye, vaya al Evi. Y me dijo, sí, estaba súper emocionada. Y me dijo, qué bueno encontrar a alguien, porque estaba media perdida también. Y es la Fran, que fue como la persona como nueva que conocí en este
encuentro.
Francisca Medel. Y la Fran, increíblemente, se había comprado la bicicleta hace 2 semanas. Wow, y había equipado toda la bicicleta y todo en estas 2 semanas. Se había comprado la carpa, el saco, todos los bolsos de la bicicleta. La bici tenía menos de 20 kilómetros, que era lo que había ocupado entre que había pedaleado de su casa hasta ir a comprar los bolsos al centro y de vuelta. Entonces yo le dije, wow, qué valiente que te estáis lanzando así a una cuestión, pero brígida al toque, increíble, súper motivada. Y más encima yo la vi pedaleando, brígida, increíble, súper bien. Así que ese fue mi descubrimiento de
prueba
de
empírica de que todos podemos.
Sí.
Estas experiencias son para todo el que está empezando.
No, es súper motivada. Si tenéis ganas, lo vais a lograr de alguna manera.
Sí. Sí. Oye, qué bueno. Yo igual conocí gente, a propósito, conectando con lo que estábamos hablando antes de la llamada. Yo el día que conté, el primer día que me tropecé con una cervecería, me tuve que unir a una mesa que de otros ciclistas que ya estaban, que andaban en el encuentro ahí. Le mando saludos a los chiquillos de Constitución, si no me equivoco, que justo eran los tres psicólogos, así que yo les puse los psicobikers. No, puta, conversación súper entretenida ahí con
psycho.
Miguel, David, y no me acuerdo el nombre del chico. No, puta, súper buena onda con los chiquillos, me apañaron todo el rato en la cervecería, después tuvimos que pedalear de noche al Camping Alaska, nos fuimos conversando todo el camino, sabiendo un poco qué es lo que hacían ellos, compartiendo la vida, así que después... mucha buena onda el resto de los días, saludándonos a cada rato. Oye, te hace falta algo, ¿cómo va? Y qué sé yo.
¿Son los que te ofrecieron ayuda con tu pinchazo?
No, eso eran otros. Pero...
Oye, ¿te sobra un litro?
Claro. ¿De qué? ¿De cerveza o de agua? Ah, no, pero bien. Y mucha otra gente también, como dice el Yajir, que uno conversó, puede haberte conversado 20 minutos, media hora, pero uno no le pregunta el nombre, no sé, está ahí con todo el agitamiento de andar en bici, como que te centráis en la conversación y no en
Bueno, por lo menos todos compartieron los Instagram. Yo ahí empecé a seguir a mucha gente para ir cachándolos, porque también era mucha gente nueva. Radiarlo. Sí,
también, para etiquetar también en la foto. Uno totalmente tomaba foto y era imposible que no apareciera otro en bici si andábamos 100 dando vueltas en la ruta. Así que.
Sí, o uno sacaba fotos a otros ciclistas porque
sí, miraba, yo grabé un par de videitos.
El que iba adelante y decía, oh, que se ve bonito ahí.
Sí. Grabé la foto. Después se la voy a mandar, no sé a quién.
Claro.
Ahí hay que subir la foto al drive.
Ah, eso.
Eso.
Les recordamos a todos los que participaron y que están
está
escuchando
el drive para que suban su material.
Para que después hagan... ¿Qué van a hacer?
Un gran collage.
Una exposición.
Un
gran collage. No,
a la antigua, un diaporama.
Un collage como el de Miguel Bosé en el Festival de...
Y lo colgarán de la Torre Entel.
Qué bonito.
Para que todo Santiago lo pueda ver y luego se enviará a regiones.
Se unan al bikepacking.
Bueno, yo creo que un poco las impresiones de la Isa ahora en la llamada es la de todo, en verdad. Como que estamos todos... demasiado hiperventilado porque estamos demasiado felices de lo que fue esta experiencia y me gustaría extender la misma pregunta que le hice a ellas, o sea, perdón, a la Isa, que le hicimos a ella para ustedes. ¿Asistirían a otro encuentro de bikepacking?
No.
Totalmente, hay que seguir la tradición.
Tan simpático, Gabriel.
¿Y a dónde? ¿Dónde les gustaría?
Ah, igual, mira, ya a lo mejor me voy a ir muy lejos, pero me voy a quedar porque yo la tiré. Quizá no para esta versión que viene, pero sí con más tiempo de trabajo podemos lograrlo. Había gente de otros países, como dijo la Isabel, así que ahí por ahí yo le tiré al de Bici Salvaje el palo y el próximo lo hacemos en España. Y ahí estuvo ofreciendo el camino a Santiago, dijo que igual habían rutas buenas para hacer de este estilo allá en España, así que quién sabe, lo volvemos realmente ultra internacional a miles de kilómetros y nos vamos a España, podría ser una opción.
Y nos convertimos en chavales.
Joder.
Bueno, y Argentina igual, siempre creo que como al ser cerca es un destino bueno.
¿Dónde te gustaría a ti viajar?
No, yo había pensado norte también, como dijo por ahí la... Sí, norte de Chile.
¿Específicamente en...?
No sé, cuarta, tercera región. Es que pienso que igual uno tiende a... O al menos nosotros acá, como que tendemos quizás a recorrer más la zona central y el sur. Y el norte a veces como
igual
que
es logísticamente más complejo.
Lo olvidamos
el
un poco.
El agua.
Aunque igual hemos hecho alguna salida en Gravel Chile, ¿cierto? Uh-huh. Pero me refiero ya como este nivel internacional o más masivo, entre comillas, de llevar más gente. Desde el punto de vista que igual es otro tipo de belleza, es otro tipo de paisaje que quizás uno a medida que lo va conociendo y que lo va visitando también va aprendiendo como a contemplarlo y a enamorarse un poquito de esa belleza que es muy diferente obviamente a la belleza del sur.
Me encanta a mí, yo soy fan de Pan de Azúcar, Llanos del Challe. Creo que sí, que te pone otras dificultades igual, como el tema del agua, los pueblos están todos más lejos uno de otro. En el sur en general, cada ciertos kilómetros te vas a encontrar un lugar donde abastecerte. En el norte son otro nivel de las dificultades, pero igual me encantaría, la verdad.
¿Y Danilo, qué dices tú? ¿Tienes alguna idea?
No, quiero saberle, Connie.
No sé. Me gustó la idea del Seba de una ruta española.
Sí.
Sí, lo encontré ambicioso, económicamente una inversión, no. Pero me encantaría, la verdad, me encantaría. Y me gustaría también que la cuestión como que Real pasara la pelota como en América igual, como buscar otra agrupación, no sé, Colombia, Brasil,
Perú, grave,
¿cachai?
Perú, Bolivia,
y proponer esto, porque que podamos como generar redes con otros grupos de otros países. Me encantaría que el tercer encuentro sea en un tercer país, no acá en Chile.
Fuimos a Costa Rica, miércoles.
sería precioso. Yo en lo personal lo dije durante el encuentro, lo repito ahora, a mí me mueve mucho la cordillera de los Andes en Perú. Me encantaría que la cosa mutara para allá.
Te voy a elaborar.
Pero
todo,
sí,
dificultad
media. Intermedio de una.
Dificultad media. Así que nada, ahora les dejamos la tarea para la casa. Vamos a hacer una encuesta ahí en Spotify. Si les gustaría asistir a otro encuentro. Y nos pueden dejar sus comentarios de dónde les gustaría o qué idea se les ocurre.
Claro.
Así que para que vayan interactuando un poco más también con nuestra cuenta, con nuestras redes. Esto es algo que es la segunda versión de Quizás Cuentas Más. Así que bienvenidos todos a lo que se pueda venir.
Sí.
Eso.
Igual salidas cortitas acá en Chile está bien. Económicamente sí, bueno, no le da para andar viajando.
Pero pongamos en contexto igual a la gente que nos escucha. Gravel Chile es una comunidad de viaje.
Sí.
Y nosotros viajamos durante el año a muchos lugares dentro de Chile.
Sí.
Viajamos fuera de Santiago siempre, recorremos Chile para ir a hacer gravel. Y eso es en paralelo a esto de lo que pasó con el encuentro y en paralelo a otros eventos más grandes. Nosotros mensualmente siempre estamos saliendo a distintos rincones de Chile.
Sí, motívense, únanse, los que no nos conocían.
Motívense a unirse a sus salidas, claro. Sí,
siempre hemos ido a hartos lugares bacanes. Ya habíamos ido para la Araucanía el año pasado, fuimos al Desierto Florido. ¿Cómo se llamaba ese lugar que fuimos para el Paso Vergara, que también fue muy hermoso?
Sí,
nos
acampamos,
¿no?
Fuera de un túnel, ¿cómo se llama esa parte?
Alcaparrosa.
Muy bonito.
Hemos tenido salidas bacanes, ojalá que se sigan haciendo, que se siga sumando gente nueva.
Y eso, igual es importante destacar que muchas veces en las salidas, ¿cierto? Como son en región, en otros lugares, a veces hay gente de la misma región que se suma. Pues, llega a un punto de encuentro y hace la ruta también con nosotros, con el grupo, entonces... en el fondo que no se reste nadie. Ojalá podamos ser cada vez más.
Y recordar que siempre hay facilidades,
que siga
logística.
Creciendo la comunidad, ¿no?
Interactúen con las redes sociales porque cuando aparece algo, por ahí sale publicado.
El Instagram de Gravel Chile es su canal de difusión oficial. Y ahí se publican las fechas donde vamos y ahí ustedes se contactan por interno, se les entrega más información y se coordina todo para que puedan ser parte de estos viajes.
Y vayan a hacer la van, por favor.
Claro, y esto se coordina y Gravel Chile se encarga de hacer toda la logística y la producción de eso.
sin fines de lucro.
Gravel Chile se encarga de hacer toda la logística y la producción de eso, después reparte los gastos entre todos los que vamos y de alguna u otra forma se cumple el objetivo de Gravel Chile, que es que en un fin de semana X te puedes de un día para otro estar pedaleando en Conguillío o estar pedaleando en el Desierto Florido. Y está todo resuelto, cosa de que tú solo tengas que cargar la bici con tus bolsos en la van, viajar, hacer la ruta, y el lunes podés estar trabajando.
Y el lunes con la carita llena de risa, trasnochado, a trabajar.
Claro, y el lunes con el equipo
pero,
de Volkswagen.
Pero con el anhelo de seguir pedaleando en ese lugar que fuiste a ver.
Sí, pues, absolutamente. Claro. ¿Quién no lo ha hecho aquí? Llegar el lunes en la mañana, pasar a ducharse y a la pega.
El viaje en bicicleta, el gravel, a la gente, porque uno solo... es muy difícil, hay que ser muy motivado como para planificarse en un mes X, voy a ir a pedalear, qué sé yo, a Nahuel Buta. Y hacer toda esa logística solo, e irse al terminal y subir la bicicleta a un bus.
Que no te la quieran llevar, andarle pagando al sobrecargo.
O andar organizando, llenar tu auto para ir con más amigos y que salga a cuenta, ¿cachai? En cambio acá se te ofrece todo listo, tú solo tenés que preocuparte de tener ese fin de semana disponible.
Sí.
Así que atento a las redes de Gravel Chile.
Atentos.
Maravilloso.
Y creo que hemos llegado al final de este capítulo.
Eso.
Hermoso
capítulo, muy emocional.
La última sección se suspendió porque el Yahid por primera vez se comportó como la gente, no le echó mermelada al arroz ni una cuestión, entonces se suspendió la sección de la comida asquerosa.
Faltó un partner.
Yo voy a decir la verdad, Yahid dijo que iba a probar el kiwi con paté, pero se le olvidó comprar el paté, entonces claro. No podemos hablar de la sección de gusto refinado.
Solo pude comerme un kiwi con maruchan nada más.
Claro. Sí. Así que aplicó la vieja técnica del maruchan con puré.
Maruchan con puré, no hubo nada nuevo este capítulo. Nada nuevo. Me fui a la segura, con algo raro pero rico para mí.
Pero 100% raro.
Yo estoy seguro, hice una combinación rara pero no me puedo acordar. Pero yo creo que haber sido algo así como plátano con gel de esos de ciclismo, una cosa así.
Ah, pero eso sería tan raro. Igual era tan raro. O sea, plátano con marmelada.
Si
hubiese
echado lenteja al gel y ahí te creo que... Eso no fue tan raro. Eso, agradecemos mucho a la gente que nos está escuchando hasta acá. Por fin estamos grabando como corresponde, con calidad FM.
Gracias, Sicario Records.
Se nota, así que volvemos
a agradecer a Sicario Records, que es la casa de Abuelos Rock Tour. No se olviden de escuchar y escuchar a los chicos hablando de rock y escuchar buena música.
Sería bonito que Sicario Record tuviera aire acondicionado.
Sí, ese. El único consejo que le podríamos dar a Sicario Record.
Atento a todas las marcas. Que tenga aire acondicionado. Sicario Record.
También le proponemos que podría generar aquí un espacio de sauna en este lugar. Va a ser una doble función.
Pero hay ideas para que financien.
Pero desde el corazón. Estamos muy agradecidos de estar aquí.
Sí.
Así que...
Bajamos 2 kilos.
Nos vemos entonces en un próximo capítulo. Agradezco nuevamente Yahir, Sebastián, Connie,
tío Danilo,
por estar acá nuevamente escuchándonos. Y nos vemos pronto con
eso.
Más aventuras sobre la bicicleta.
Si los ven viajando, va a haber otro capítulo.
Y más capítulos, se vienen, ¿no?
Sí, pues, obvio.
Se vienen, muy bien. Así que atento ahí a las redes, atento al Spotify.
Y atento a chao, 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 chao.
Chao, 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 chao.
Chao, chao.
Bien, Seba.
Graveleros, graveleros.
Hola, graveleros. ¿Cómo estás?
Chao, graveleros. Si
adiós, 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 adiós,
adiós. Adiós, que estén bien.
Chao, chao. Chao.
Bien, sí.
Hemos llegado al final de este tramo. Pero tranquilo, que este viaje tiene muchos kilómetros por delante. Esperamos contar contigo en el próximo capítulo de Gravel Chile Podcast.